Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentan Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González.
Buenos días, estimados auditores. Estamos nuevamente en Pensar Habitar con un invitado, Miguel Valderrama Vargas, quien es diseñador, diseñador gráfico, licenciado en diseño por la Universidad Católica de Valparaíso y magíster en historia. Es un veterano ciclista, pintor porfiado, aprendiz de escritor y carpintero. Es docente universitario desde el año 2000, que imparte cátedra de Historia y Cultura del Diseño y Teoría y Crítica del Diseño en la Escuela de Diseño de la Universidad de Chile, taller de diseño en la carrera de Pedagogía en Artes Visuales de la Universidad Católica Silva Enríquez, y actualmente colabora en un proyecto Fondesis de investigación historiográfica sobre la Escuela de Arquitectura de Valparaíso, orígenes y fundamentos de su propuesta pedagógica. He presentado ponencias, dice él, sobre investigaciones en el área de la imagen, arquitectura moderna y el patrimonio cultural en seminarios internacionales. También ha publicado artículos sobre cultura en medios nacionales, así como producido y conducido programas de radio y televisión universitaria. Fue parte de la agrupación cultural Bici Paseos Patrimoniales. Muchísimas gracias, Miguel, por haber aceptado primero esta invitación y estar esta mañana con nosotros.
Muchas gracias a ti, Max, por la invitación.
Bueno, en realidad aún no descubrimos cuál es el tema de nuestra conversación de hoy. Podríamos tener muchos temas con ya esta trayectoria abundante que tiene profesional Miguel, y habría muchos aspectos ahí donde ahondar. Pero en este caso en particular, Miguel ha editado un libro que se llama Memorial, Imágenes de mi vida, Francisco Méndez Labé. El autor del libro es este Francisco Méndez Labé, arquitecto por la Universidad Católica de Valparaíso, que en este libro revela, está editado en base a los apuntes, como especie de historia de su vida que fue recopilando a lo largo de los años, y dio como resultado este libro que se acaba de publicar muy poco después de su fallecimiento. Este Francisco nació en el año 1922 y murió el 2021, de manera que el libro está reciente, y lo interesante es que a mí me ha parecido, y eso me lo podrá confirmar Miguel, tiene dos grandes facetas el libro. Por una parte, es el testimonio de la vida casi íntima de Francisco Méndez. Tiene en muchos puntos rasgos así como una especie de diario de vida. Y por otro lado, es testimonio de una época. Es una época porque él cruza prácticamente todo el siglo XX y por lo tanto fue testigo de muchos de los acontecimientos, y de un modo especial de los acontecimientos relacionados con la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Valparaíso. Entonces, lo primero me gustaría, Miguel, si nos puedes presentar este libro, cómo se originó, y cómo tomas tú aquí un rol importante como editor junto a otras dos personas, que son Ana María Castellón y Vicente Méndez Purcell, que entiendo que es hijo de
ese hijo, justamente. Sí, bueno, Francisco Méndez fue mi profesor en la década de los 80. Yo entré a estudiar en la Universidad Católica del Paraíso en el año 1983, y fue mi profesor de diseño en tercer año, ¿ya? Y ahí, bueno, tuve una relación con él como cualquier alumno, nada más. Pero el año 2018, junto con un grupo de compañeros, decidimos hacer un encuentro masivo, ¿no es cierto?, de esas generaciones que habíamos hecho las primeras travesías a partir del año 84. Y invitamos, digamos, a algunos profesores que ya incluso no estaban en la escuela. Bueno, había muchos los que ya habían fallecido, pero todavía sobrevivían algunos, ¿no es cierto? Y entre ellos estaba Pancho. Pancho, siempre le decimos Pancho, así que me voy a referir a él como Pancho, ¿ya? Y aceptó la invitación y llegó, acompañado de su hijo, justamente.
Que es arquitecto, además.
Es arquitecto, sí, por supuesto. Y bueno, y parte fundamental en la edición de este libro, de ahí te cuento. Y entonces, Pancho se sorprendió muchísimo, digamos, de que los alumnos lo recordaran con tanto afecto, con tanto cariño. Y él decidió hacer un encuentro más pequeño en su casa, ¿no es cierto?, con los que habíamos sido alumnos de diseño gráfico. Eso en el 2018, en agosto del 2018. Entonces, después de ese encuentro, que fue muy bonito, fue un grupo de unos 30 alumnos, más o menos, de distintas generaciones de diseño. Yo le comentaba a Ana María, que es una parte importante también de este trabajo, que por qué Pancho no hacía las memorias. Que era un personaje no solamente entretenido por todo lo que sabía o qué sé yo, lo que podía aportar, sino más bien justamente por lo que tú señalas, digamos, que era testigo de una época, ¿no es cierto? Además, viniendo de alguna manera, ¿no es cierto?, de una clase privilegiada, ¿no es cierto?, de un Santiago muy distinto al actual, tenía muchas, muchas historias. Y le propusimos eso, y él al principio como que no lo toma muy en serio, me dice, pero ¿quién va a tener interés en esto? ¿Qué sé? Pero la verdad es que él estaba pensando en eso, ¿cierto? Entonces, después de otros días que él nos invitó, digamos, como resultado de ese primer encuentro, llega con unos cuadernos donde a mano, ¿no es cierto?, había anotado algunas apuntes. Me decía, mira, tengo hecho esto, pero aquí tengo recién como 5 años, me voy a demorar 20 años en escribirlo. Entonces yo decía, no, te vamos a ayudar, hagamos, no sé, organicémonos, hagamos una carta grande, vamos armando este relato. Pero sin mayor apuro, digamos, la idea era que él de alguna forma lo comunicara en sus palabras, ¿cierto? Entonces empezamos a visitarlo, ¿no es cierto?, con Ana María particularmente, más o menos un par de veces al mes, qué sé yo, y fuimos registrando estas conversaciones, estos relatos. Yo ahí iba averiguando, investigando algunas cosas, de tal manera de poder pedirle, preguntarle cosas, ¿ya?, y ir ordenando un poco este asunto. Bueno, y finalmente fuimos llegando a un resultado que él quedó muy conforme. Nos cortó la pandemia, en realidad, ya en ese último año, podríamos decir. Y afortunadamente yo alcancé a mandarle el borrador, el último borrador, digamos, algunas semanas antes de su fallecimiento. ¿Ya? Él, cuando fallece, digamos, se agrava como de repente. ¿Vale? Era un hombre muy lúcido, con una memoria privilegiada, ¿ya? Y que tengo la certeza de alguna forma que pudo corregir, ¿no es cierto?, todos estos apuntes, que yo iba transformando de alguna manera en un texto a su tono, ¿no es cierto?, y ser un poco la idea, ¿no?
Sí, sí. Fíjate, a ver, para también ir poniendo en contexto a nuestros auditores, efectivamente tú señalas que él pertenecía a una familia de élite, ¿verdad?
Sí.
Que a mí me sorprendió leer hoy día la existencia de ese tipo de vida. Hoy día ya se me había hecho la idea de que era francamente cosa del pasado, pero realmente es una familia muy rica. Sus abuelos eran latifundistas, dueños de muchos fondos, y eso les permitió llevar una vida más que holgada, de muchos viajes a Europa, ¿verdad?, que se trasladaban. Esa era como la historia que yo tenía de la familia del siglo XIX, pero esto ocurrió en la primera mitad del siglo XX, o por lo menos en el primer tercio. Entonces, que se prolongaban largas estancias en Europa, los niños educados con institutrices, niños que a muy temprana edad hablaban 2 o 3 idiomas, que entraban en contacto precisamente por este tipo de familia de grandes recursos, en contacto con también las élites culturales. Por ejemplo, revisar ahí en el texto que tú editaste, el contacto que tuvo, qué sé yo, por decir lo menos, Vicente Huidobro, era vecino prácticamente de su casa, Pablo Picasso, Matisse, el filósofo Grassi, Ernesto Grassi, bueno, y otros más que se me escapan. Realmente un espectro que va dando y da reflejando una situación extraordinariamente privilegiada para una familia en un Chile que ya se empieza a convulsionar, ¿verdad? Porque si hay algún siglo convulsionado social y políticamente en Chile, es el siglo XX. Entonces, ahí hay un contrapunto gigantesco, ¿eh? Yo no sé, me gustaría que tú lo comentaras desde tu propio punto de vista, y de cómo observabas a Francisco en este contrapunto, porque no sé qué tan consciente él era de este, diríamos, gran diferencia en la que él vivía y la que vivía el resto o la mayoría.
Sí, mira, contrario a lo que se puede pensar, era un hombre muy sencillo. Y yo creo que eso tiene que ver con su formación, ¿no es cierto?, con su educación particularmente. Tal vez en los primeros años de vida más europea que chilena, sin duda, porque él se va, su primer viaje lo hace cuando tiene 3 años, y se va como si iban los antiguos aristócratas chilenos, ¿cierto?, a Europa por años. Su padre era periodista, se había educado en Estados Unidos y en Europa, era muy cercano al gobierno de Alessandri, de Arturo Alessandri, y va con una misión particular. Es un diplomático, ¿no es cierto?, que se instala después como cónsul en Cannes, ¿ya? Entonces, este viaje que lo emprenden, digamos, toda su familia, digamos, su abuela, que había quedado viuda hace poco tiempo, dos tíos, o sea, una tía y un tío que va por razones médicas, ¿no es cierto?, y sus padres, ¿ya? Y se instalan primero, llegan a Venecia, ¿no es cierto?, hacen un viaje desde Buenos Aires en barco, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, llegan a Venecia, después se trasladan a Viena, ¿no es cierto?, buscando justamente el tema de salud de su tío. Después están en París por un par de años, ¿no es cierto?, después se trasladan finalmente a la Costa Azul, ¿no es cierto?, donde su padre ejerce como cónsul. Y finalmente se regresan en la década del 30, producto más bien del crash económico que se produce a nivel mundial. Entonces, un poco para ver qué es lo que estaba pasando en Chile, seguramente en términos de sus posesiones de hacienda, qué sé yo.
Y ahí ya tiene como 27 años más o menos, cuando regresan.
¿Él?
Sí.
No, él regresa niño, digamos.
Niño todavía regresa.
Claro.
Pero regresa. Sí, tienes razón, 8 años.
Claro, claro, sí. Justamente. Y ahí tiene, digamos, una estancia larga, digamos, en Chile, se educa en Chile o termina de educarse, ¿no es cierto?, en el liceo alemán. Él ya había aprendido bastante alemán, ¿no es cierto?, con una institutriz en Austria, y francés también, ¿no es cierto?, con Madame Cécile, que los acompaña, ¿no es cierto?, hasta Chile. Se transforma después en la institutriz de su hermana, ¿no es cierto?, de Rosita. Pero claro, viven en una situación todavía de mucho privilegio, ¿no es cierto? O sea, hay que pensar que los abuelos maternos son dueños de la dehesa, ¿no? Uh-huh. Y después venden parte de esas tierras. Por el lado de los padres tienen fondos en Chillán, en esa zona de Ñuble, ¿no? Bueno, y muy vinculado a la política. Su abuela es una persona muy influyente, ¿no es cierto?, doña Rosa Valcarri, ¿eh? Y muy visionaria, tal vez, ¿eh? Y ella influyó muchísimo, ¿no es cierto?, en la formación de Francisco, ¿eh? Uh-huh. Vive en el medio de la modernidad, ese es un poco el tema, y por eso también la intención de que Pancho escribiera su memoria, por esa misma razón, por las relaciones que tiene, ¿cierto? La casa de la abuela había sido construida o diseñada por Ricardo Larraín Bravo, ¿no es cierto? Tenían una casa en Las Cruces que también había sido diseñada por José Edmí Solar, ¿no es cierto? Entonces, principales arquitectos chilenos de ese fines del siglo XIX, principios del XX, ¿no es cierto? Él está inmerso en todo ese mundo. Entonces, su interés primero por ser pintor, ¿no es cierto? Y después entra a estudiar arquitectura, justamente por una recomendación de Alberto Cruz, ¿no es cierto? Fundador también de la Escuela de Valparaíso, ¿ya? Que se conocen en Las Cruces a pesar de ser compañeros del mismo liceo, pero con algunas diferencias de años, ¿no? Uh-huh. 7 años más o menos de diferencia.
¿Mm? Sí, hay otro punto importante. Bueno, el libro está lleno de fotografías. Sí. Yo eché de menos, fíjate, fotografías más bien de su pintura y de arquitectura propiamente, claro, que son casi de álbum familiar.
Sí.
Pero eché de menos, como te digo, eso para que se hubiese puesto de relevancia esa inmersión, como tú dices, en la modernidad. Ando buscando aquí, porque lo dejé apuntado, este contacto que tuvo y que hay que destacar, porque me da la impresión, yo no soy un experto, pero me da la impresión que Francisco era como de bajo perfil, era un tipo poco de poca figuración, si tú quieres o no, buscaba eso. Sin embargo, el libro refleja que estuvo en los momentos clave de la fundación de la Escuela de Arquitectura de Valparaíso.
No, sin duda, digamos. Como yo te decía, de alguna manera, ese bajo perfil, también caracterizado tal vez por una cierta austeridad en la vida, más allá, digamos, de las posibilidades que tenía, ¿no es cierto?, de viajar permanentemente, de solventar de alguna manera y de apoyar, creo yo, la parte de la fundación de la escuela. Te decía, su abuela era muy influyente porque cuando Pancho se titula de arquitecto le regala una oficina, ¿no es cierto?, en el centro de Santiago, en un décimo piso, en un edificio en la calle Ahumada, ¿ya? Y ahí se asocia, ¿no es cierto?, con Alberto Cruz y Jaime Razzuri, ¿no es cierto?, que es otro compañero de él, con quien fueron muy, muy amigos, ¿no es cierto?, y con el que fundan, ¿no es cierto?, el Teatro de Ensayo de la Católica, y ahí en la otra faceta de Pancho que tiene que ver con el teatro, con la escenografía, ¿no es cierto?, que va a desarrollar durante algunos años, mientras es estudiante y en los primeros años su vida profesional, va a estar permanentemente, ¿no es cierto?, en esa especie de vanguardia permanente, ¿no es cierto? Va a ser parte, qué sé yo, como te decía, fundar el Teatro de Ensayo, la rama de esquí y de montaña de la Católica, ¿no es cierto? Va a ser parte de una compañía de bomberos, la decimotercera de Providencia, ¿ya? Un día yo le pregunto, o sea, bueno, ¿por qué fundando tantas cosas? ¿Por qué no había nada? Me dice, no había nada. Entonces, uno participaba y de alguna manera se podía desarrollar eso.
Sí, otro punto que lo quiero nombrar aquí, estos ocho personajes que estuvieron en la base de la fundación de la escuela, Alberto Cruz,
sí.
Godofredo Yomi, Pepe Vial, Arturo Baeza, Jorge Undurraga, Miguel Eiken, Jaime Villalta y propio Francisco Méndez. O sea, parece que fueron los ocho, ¿verdad?, que el núcleo que estuvieron en ese origen.
Claro, bueno, está Fabio Cruz también, ¿no es cierto?
Yeah.
Que, bueno, todos eran estudiantes y profesores de la Universidad Católica, ¿no es cierto? Que Fabio Cruz se va un poco antes a terminar su carrera en Valparaíso. Él se titula en Valparaíso finalmente. Y bueno, y el otro que también está en ese grupo es Pedro Burkhardt, ¿no es cierto? Hijo del pintor, ¿no es cierto? Y ellos de alguna manera tienen esta relación de amistad. En realidad es una relación de amistad entre profesores, alumnos de último año, ayudantes, ¿no es cierto? Miguel, Pancho inicialmente son ayudantes, ¿ya? Muy cercanos a Duarte, a Héctor Valdés, ¿no es cierto? Que fueron también profesores. Y van de alguna manera a encarnar también esta revolución que hay en la Católica en el año 49, ¿no es cierto?, que permite los cambios de, digamos, del programa de estudio, ¿no? Y eso también motiva la invitación del rector de la Católica de Valparaíso para que se vaya Alberto Cruz a Valparaíso, ¿no es cierto? Entonces, Godofredo y yo, Miki, ya lo conocían en ese momento, que había llegado a Chile el año 48 por segunda vez, ¿no es cierto? Trabajaba en una agencia publicitaria que quedaba en el mismo edificio donde estaba la oficina de Pancho, ¿ya? Y ahí también trabajaba como dibujante, a veces Alberto Cruz haciendo las portadas de una revista, que era la revista El Estanquero, ¿ya? Entonces ahí conoce a Godo. Y entonces se arma este grupo de conversación, ¿no es cierto?, de discusión en la oficina de Francisco Méndez. Entonces llega esta invitación de Valparaíso y Godo les dice, bueno, no te puedes ir solo, Alberto, ¿no? Aquí, si no nos vamos todos, no se va nadie. Y le proponen eso al rector, creyendo que obviamente el rector iba a decir que no. Jorge González Foster era cura jesuita, también un personaje bastante interesante, muy visionario también en ese momento, y les acepta la jugada, por así decirlo. Y se van. Esto en enero de 1952, para hacerse cargo en marzo de ese mismo año de la escuela, o de los primeros años de la escuela. Entonces, Pancho dice que en ese minuto él, como que entre comillas, no tenía nada más que hacer. Había quedado un poquito descolocado después de la muerte de su novia de ese momento. Y entonces estaba un poco ahí buscando una alternativa, ¿no es cierto?, que le señalara el camino que seguir. Y yo creo que eso de alguna forma se presentó ahí. Y Pancho se hace un poco cargo, era un tipo muy ordenado, ¿no es cierto? Era un tipo muy ordenado y de alguna manera se hace un poco cargo de este traslado. Buscar las casas, dónde vivir, qué sé yo. se transforma un poco en el tesorero del grupo. Yo creo que por razones obvias también. Siempre pensaba que ahí también hay un apoyo económico que él hace, aunque nunca lo señaló. Pero como dicen ahora, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, ¿no? Entonces, es un poco así. Entonces, claro, es un personaje súper importante, un poco de bajo perfil, como tú dices, porque tal vez los más visibles son, evidentemente, Alberto Crudi o Alfredo Yomi, que es un poco el gurú, así un poco como era, no sé, en el surrealismo. Ay, ahora se me va el nombre del personaje este.
¿Cuál de todo? ¿De Tanzara?
No, el otro.
¿Bretón?
Bretón.
André Bretón.
André Bretón, ¿no es cierto? En el mundo del surrealismo, tal vez Godard, este grupo, porque ellos se sentían no solamente arquitectos, sino que yo creo que como parte de una vanguardia artística en Chile.
Sí.
¿Ya? De hecho, Godofredo Yomi, cuando llega a Chile, viene a buscar eso, viene a buscar a Vicente Huidobro. ¿Ya?
Y se queda con su esposa.
Y se queda con su señora. Claro, claro. Bueno, ahí hay cosas medio sabrosas.
Sí, 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 sí. Bueno, también si tiene otro detalle que me parece valioso en el libro, es que, claro, uno conoce la historia de estas cosas que tú nos estás contando, sobre todo en este caso la Católica Valparaíso, pero de repente aparece como un entre bambalinas.
Sí.
¿Ya? Y que no deja de ser interesante porque puede ser la clave de la explicación definitiva de muchos acontecimientos. Sí. Yo quiero, después vamos a entrar en alguno de esos detalles, pero quisiera ahondar en otro punto que me parece interesante. Efectivamente, la Católica de Valparaíso representa la introducción de la modernidad arquitectónica con ciertas particularidades. ¿Y por qué lo estoy señalando? Porque creo que se marca con ello una gran diferencia con la modernidad que se incorpora a la Chile. Sin embargo, ambas reconocen como un origen común, que es la Bauhaus.
Uh-huh.
Ambas. Sin embargo, la Católica, particularmente la de Valparaíso, toma este rumbo de modernidad asociado al arte.
Y a la poesía, particularmente.
Eso iba a decir, y asociado a la poesía. Y, en cambio, en el caso de la Chile, asociado a la técnica y, sobre otro punto muy importante, a lo social, que parece que en esta otra corriente queda ausente. Entonces, me gustaría lo que puedas apuntarnos sobre esa diferencia y cómo pudiste a lo mejor ser testigo de los comentarios que hacía Francisco Méndez, si es que en algún momento eso se pudo dar sobre este punto.
Sí, sí. Bueno, a ver, el tema de la poesía tiene que ver con la presencia de Godofredo Yomi, sin duda, eso es innegable, ¿no es cierto? Y de estar siempre en una vanguardia, que algo que iluminara la arquitectura desde esa vía, por así decirlo, ¿no? Lo social, si bien yo creo que estuvo presente en algún momento, por ejemplo, el proyecto Chupaya, yo creo que eso aparece, ¿eh? ¿Ya? Ellos se preocupan un poco de la observación del entorno, o sea, ese es un poco el tema de la observación, que ahí Alberto Crudi, digamos, el que de alguna forma desarrolla esta metodología pedagógica, ¿no es cierto?, tan interesante, ¿ya? Ahora, no era la excusa de lo social, sino que lo social tendría que haber aparecido o aparecería, ¿no es cierto?, de alguna manera por esa observación, ¿ya? Yo creo que Pancho siempre lo respetó un poco, o sea, ellos tenían esa metodología y trataban siempre estar en esa, con ese lenguaje, ¿no es cierto? Bueno, en el caso de la Chile, yo creo que también la influencia de Tibor Weiner, ¿no es cierto? Sí. Cuando viene de Europa, ¿no es cierto? Va a dejar esa huella en esa otra vía, ¿no?
Sí, sí. Bueno, eso es muy significativo. A mí me encuentro que ahí hay un punto que hay que todavía sacarle mucho más partido para interpretar el fenómeno de la arquitectura moderna y de la modernidad cultural en Chile en general. Porque, y que de alguna manera marca también la modernidad en el mundo entero, porque efectivamente la modernidad abrió un paraguas que ha permitido infinidad de corrientes en distintos ámbitos culturales y artísticos, pero en este de la arquitectura y en Chile, en Latinoamérica, vamos a ahondar a lo mejor en la segunda parte del programa. Estamos con Miguel Valderrama, antiguo alumno de Francisco Méndez Labé, comentando precisamente el libro que él ha editado, me refiero a Miguel, Memorial, Imágenes de mi vida, que aborda precisamente en él, Francisco, sus memorias, que abarcan, como ya decíamos al inicio, prácticamente todo el siglo XX. Yo creo que en ese sentido, estas personas como que habría que haberlas buscado con pinzas para hacer de todas ellas algo parecido, para que hubiese aparecido ahí un espectro. Muy bien, entonces, como digo, conversando con Miguel Valderrama sobre este tema, vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Estamos con Miguel Valderrama, diseñador gráfico, editor del libro Memorial, Imágenes de mi vida, escrito por Francisco Méndez Labé, libro recientemente publicado, yo creo que esto tiene fecha de publicación, me parece el 2022.
Sí.
Y tal vez como para ir situando también a los autores respecto del libro, ¿este libro se va a vender, Miguel?
¿Cuál? Sí, se supone que ya está en librería.
Ya. Yeah.
De todas maneras, quienes quisieran adquirirlo tal vez de una manera más directa se pueden comunicar conmigo a mi correo, ¿lo digo?
Sí, sí, claro.
El sociocultural todo junto, @gmail.com.
El sociocultural.
Claro, ya. El sociocultural.
Muy bien. Bueno, continuando con esta conversación respecto de este libro, que es muy misceláneo, muy también íntimo en algunos aspectos, me parece interesante. Como te comentaba, creo que habría sido interesante destacar la obra de pictórica de Francisco, que tal vez que abarcó mucho más en su vida que la arquitectura.
Sí, ¿verdad? Sin duda. Lo que pasa es que hubo una decisión que tomó Francisco en ese momento, cuando ya teníamos más o menos configurada la idea del libro. Él quiso dejar fuera la pintura porque para eso él tenía algunos escritos ya y publicados, incluso, ¿no es cierto?, algunos libros de carácter más bien teórico, ¿ya? No hay una imagen todavía de un libro que aborde toda su obra, ¿ah? Yo creo que eso va a salir ahora, ¿no es cierto? Hay un libro, por ejemplo, de Magdalena Dardel, ¿no es cierto?, que es una historiadora de Valparaíso, que aborda todo el tema de sus murales, ¿no es cierto?, los murales de Valparaíso, que él desarrolla con el Instituto de Arte de la Católica de allá, ¿no es cierto?, de la Católica del Paraíso, que es muy, muy interesante. Entonces yo creo que eso se va a ir configurando ahora, ¿ya? Este es un libro de memorias, es un libro de apuntes de él, ¿no es cierto?, que yo ayudé de alguna manera a ponerlo en página, ¿no es cierto? Y entonces tiene esta cosa un poquito anecdótica, ¿no es cierto?, un poco íntima. También uno de sus deseos era dejarle esto a sus nietos inicialmente. Y yo le decía, bueno, todos somos nietos tuyos, todos los que fuimos alumnos tuyos tenemos interés en conocer esto, ¿no? En conocer tu vida, conocer tus contactos, tu experiencia, en fin. Y yo creo que eso se logró.
Sí, hay un punto que acabas de mencionar que sería interesante que desarrollaras más, es el rol que cumplió Francisco en el desarrollo de los murales de Valparaíso que finalmente dieron origen a este museo abierto.
Claro.
Con obras de destacados pintores, solo por no mencionar al más nombrado, Roberto Mata. Uh-huh. Pero tiene otras de otros que me imagino que tú ahora podrás señalar. Pero ahí hay un inicio muy interesante que es, yo diría, muy poco conocido. De cómo parte, porque uno piensa en los murales de Valparaíso casi muy recientemente, como un hecho de ahora.
Claro.
Pero esto tiene ya
Fines de la década del 60. O sea, Francisco Méndez llega de Europa, él permanece, antes de eso, digamos 10 años en Francia, en París particularmente, donde desarrolla algo de su arquitectura, ¿no es cierto? Curiosamente, tal vez puede sonar a modo de crítica, pero los profesores de la Católica del Paraíso, los antiguos profesores, Alberto Cruz, que se llama Méndez y otros más, ¿no es cierto? tienen poca obra arquitectónica, eso uno no lo puede negar. Digamos, su obra arquitectónica más bien está orientada a la pedagogía, al hacer escuela, ¿ya? Pancho Méndez hace arquitectura en Francia, ¿ya? Él trabaja en unas oficinas, desarrolla, digamos, un complejo habitacional importante, ¿no es cierto?, en el sur de París, cerca de Orly, en Thiers, con unos bloques, digamos, muy como era de la época, ¿no? O sea, pensando en estas unidades habitacionales, ¿no es cierto? Desarrolla esa parte, ¿ya? Pero también ahí empieza a desarrollar su pintura, ¿ya? Él conoce a Vanton Gerloo, es amigo de Enrique Sañartu, ¿no es cierto?, que le presenta a Henri Goetz, que es un pintor y grabador, ¿no es cierto?, con el cual de alguna manera Pancho Méndez trabaja durante 3 años. Y eso, digamos, terminó de desarrollar, digamos, su pintura. Cuando llega a Chile el año 60, fin del 68, se hace cargo del Instituto de Arte, que era un instituto, ¿no es cierto?, orientado a entregar clases de arte y cultura, ¿no es cierto?, a los estudiantes en general, ¿no es cierto?, como ramos generales, a los estudiantes del resto de las carreras de la Universidad Católica del Paraíso. Y él hace dos cursos ahí, un curso de historia del arte y un curso de muralismo. Y en el fondo los chicos desarrollaban murales, ¿no es cierto?, en distintos lugares de Valparaíso, en los cerros, como una manera de señalar, es un poco el espíritu o la idea de Pancho, ¿no es cierto?, de señalar un lugar. Porque, bueno, uno conoce Valparaíso tan intrincado, qué sé yo, pero ¿cómo hacer para que los vecinos de alguna manera se sintieran identificados con un punto, con un determinado lugar, a lo mejor en un cerro? Se fue identificando distintos muros, distintos lugares donde se podían pintar estos muros.
Que tenían que estar autorizados por la municipalidad.
Por la municipalidad.
Sí, detalle que se dice ahí. O si no, por los propietarios de los sitios donde estaban.
Exactamente, claro, ¿no? Ahí había todo un protocolo previo, ¿no es cierto?, para poder desarrollar aquello. Era una época de muralismo, ¿no es cierto?, en la Ramona Parra, ¿no es cierto?, estaba presente también en esos momentos, pero los murales...
Pero perdona, sí. Tú dices que partió él el 60 con esto.
69.
Ya. Claro, sí, ahí ya se topa con la Ramona Parra.
Justamente. Entonces, ellos hacían un pequeño proyecto, ¿no es cierto?, se armaban grupos de pintores, ¿no es cierto?, en estos cursos, que no eran cursos tan numerosos, ¿no? Y abordaban distintos lugares y proponían esto. Lo bueno fue que fue cundiendo esto porque algunas juntas de vecinos empezaron a darse cuenta que esto era muy entretenido, esto de los murales, a pesar de que fueran abstractos, entre comillas, no eran tan comprensibles, ¿no? Entonces le empezaron a llegar pedidos, por así decirlo, a Francisco Méndez: oiga, queremos pintar acá también, o sea, ¿por qué no? ¿Ya? Y en un momento casi no dan abasto. O sea, porque el curso se hacía poco, digamos, para poder abordar, digamos, los murales. Y en el último periodo, ya en el año 73, ¿no es cierto?, a Pancho se le ocurre la idea de invitar, ¿no es cierto?, a algunos pintores, entre ellos Nemesio Antunes, ¿ya?, a Eduardo Pérez, qué sé yo, y pintar proyectos que ellos enviaran para que los alumnos los ejecutaran, en buenas cuentas, los reprodujeran a mayor escala. Y eso, digamos... ocurre en el 73 hasta septiembre, ¿no? Hasta el 11 de septiembre, donde finalmente casi todos los murales van a ser borrados, ¿no? Hay uno solo que se salva. Y el año 91, después de la vuelta a la democracia, ¿no es cierto? La municipalidad, ¿no es cierto? Ahí con conversaciones con Francisco Méndez, deciden como retomar el proyecto, ¿ya? Pero lo circunscriben, digamos, al barrio más bien del Cerro Alegre, ¿no es cierto?, del Cerro Santo Domingo, ¿ya? Porque los murales inicialmente, desde fines de los 60, del 69, estaban repartidos desde el Cerro Esperanza hasta Playa Ancha, digamos, ya, ocupan todo el espectro de lo que es Valparaíso en los cerros. ¿Ya? Entonces, hay muchos murales. Eso lo aborda, como te digo,
Y hay una anécdota ahí que a lo mejor tú la puedes recordar, es que en algún minuto el alcalde llama a Francisco antes del golpe, y le dice que la Ramona Parra, la brigada Ramona Parra, quiere también pintar murales. Entonces, ¿cómo se va a hacer esta distribución de interés? Y Francisco le dice que vengan para acá y yo les doy pega.
Claro. Sí, Parece que hubo un reclamo, por así decirlo, inicialmente de los pintores de la Ramona Parra, que se estaban quedando como con sin lugares para pintar, una cosa así. Entonces el alcalde intenta mediar, como repartir un poco los lugares, ¿cierto?
¿Que el alcalde era Buscovich?
Sergio Buscovich, claro. Del cual Pancho siempre tuvo un muy buen recuerdo, ¿no es cierto? Porque, según dice, que tuvo mucho interés, le cedió siempre, sin problema, digamos, los permisos como para que pudieran ejecutar las pinturas sin ningún problema. Entonces, claro, y Pancho se encuentra con este pintor militante, ¿no es cierto? Y le dice, bueno, pero yo le doy pego, una cosa así, ¿no? Entonces, un poco irónicamente, ¿ah? Pancho tenía un humor muy especial, ¿eh? Muy, muy liviano, muy inteligente en ese sentido, ¿eh?
Sí. Otro detalle que son pequeñas, te diría yo, pinceladas, pero que dan cuenta de esta vida que tan, yo diría, tan de tantas oportunidades de Francisco. Me estoy refiriendo al hecho de, entiendo que, según lo dice él, el término travesía lo creó él.
Claro.
Él inventó con ese nombre esta experiencia de salir a hacer estos recorridos con los estudiantes. ¿Qué sabes tú de eso?
Bueno, aquí, bueno, yo me remito al relato que él hace, ¿no? Que es, en el fondo, una conversación que él inicialmente tiene con Godofredo Iommi, en el año 83, a fines del año 83, cuando se están presentando los proyectos de arquitectura y diseño de final de año, ¿no es cierto? Diciembre del 83. Y Pancho nota una especie de como de estancamiento en los proyectos, en el lenguaje. Y empieza a conversar este tema con Godo, como buscando de alguna manera qué podemos hacer, ¿no es cierto? O sea, como escuela, qué podemos hacer para que haya, digamos, un nuevo impulso. Y lo que había ocurrido era que, al parecer, en años recientes, ¿no es cierto?, Claudio Girola, ¿no es cierto?, que era escultor y había hecho una experiencia con sus alumnos de diseño. Claudio Girola era profesor de diseño gráfico, ¿no es cierto?, fue también profesor mío. Donde a los alumnos que él tenía de último año los mandan un viaje. Entonces, recogen después gráficamente ese viaje. Y eso les pareció muy interesante como experiencia. Entonces, conversan esto con Godofredo Iommi. Pancho dice que caminan mucho rato por la playa de Reñaca, ¿no es cierto?, de un lado a otro, conversando qué se podía hacer, qué es lo que notaba uno, el otro. Y quedan como de acuerdo, ¿no es cierto? Entonces, ahí surge la palabra travesía, un poco, según Pancho dice, formulada por él. Y después hay una cosa un poco compleja, ¿no es cierto? Días después hay un consejo de profesores donde Godo dice que anuncia que va a renunciar, ¿cierto? Porque dice que la escuela está estancada, que se ha convertido en una cosa un poco académica, ¿no es cierto? Que, o sea, que él no quiere, ¿no es cierto?, sino que siempre está en la vanguardia, rompiendo un poco todo los esquemas. Y dice que él va a renunciar porque siempre ha vivido poéticamente, ¿no? Entonces, finalmente dice, es una renuncia con elástico, ¿no? Dice, a menos que la escuela haga tal cosa, las travesías. Y deja fuera de estos créditos, por así decirlo, a Francisco Méndez. Mm. ¿Ya? Y no solamente lo deja fuera, sino que en definitiva lo acusa un poco de ser un pintor académico, ¿no es cierto? Que también se había quedado estancado ahí.
Sin embargo, había sido Francisco el que había llamado la atención.
Eso es lo que se dice, ¿no? O sea, eso es lo que cuenta Pancho y yo no lo pongo en duda tampoco, digamos. O sea, le creo completamente a Francisco Méndez. También conocí a Godofredo Iommi. No es que él se atribuyera cosas, pero a veces era un poco difícil creerle, te digo honestamente. ¿Ya? Y es una opinión muy mía, sí. Lo tengo que decir.
No, pero es interesante porque el interés que yo veo en estas cosas es que aparece el fondo propiamente humano que tiene toda la vida. Claro. O sea, detrás de las grandes personas y de los grandes acontecimientos están estas menudencias.
Sí.
Están estas menudencias que nos muestran cómo somos.
Realmente. Exactamente. Mira, yo siempre le digo a mis alumnos que el tema de la investigación historiográfica se cruza con la parte humana. O sea, a mí justamente a veces echo de menos en la discusión historiográfica, A veces en tanta tesis que se presenta, en que los hechos van apareciendo casi como por arte de magia. Y esa, entre comillas, magia que está detrás, justamente son las relaciones. Las relaciones humanas, ¿no es cierto? Uno toma muchas veces decisiones, o por amor, o por odio eventualmente, ¿no es cierto? O por, qué sé yo, por maltrato. Uno a veces se va de un lugar por esas mismas razones. Claro. Te fijas, por pasiones eventualmente. Entonces, no puede quedar fuera. Y yo creo que aquí justamente en estas bambalinas, como tú dices, aparecen justamente todos estos problemas, que son normales. O sea, todas las vanguardias artísticas tuvieron problemas. Unos entran, otros salen, se van, qué sé yo. Forman distintos grupos.
Entonces, ahora, pudiendo haber sido Francisco mucho más directo y explícito, es muy sutil para dejar estas cosas dichas.
Sí, de hecho.
Es muy sutil porque te hace sentir y pensar lo que estamos conversando, pero realmente no acusa. de esto. Y otro punto, que no sé si es derivado de esto, lo estoy tratando de recordar en este momento, de la lectura rápida que hice el libro, es que es la salida de Pancho de la escuela. Creo que también tiene como uno entresijo ahí que él me dejó la impresión que se fue dolido.
Sí, claro. Sí, eso es innegable. ¿Ya? Lo que pasa es que, yo digo, Francisco era un caballero en ese sentido y siempre no va a acusar directamente a Godo. Ellos tuvieron una muy buena relación en términos generales dentro de toda esta historia, que es una larga historia, ¿no? O sea, desde la fin de la década del 40, ¿no es cierto?, hasta los 80, ¿no es cierto? Pero sí, se va dolido porque los que tal vez debieron haber apoyado, ¿no es cierto?, porque Godo en definitiva lo echa de la escuela, a pesar de que no podía echarlo él, digamos, porque efectivamente Francisco era un profesor que tendría que, ya por razones administrativas, sería el decano eventualmente que tenía que tomar carta en ese asunto. ¿Ya? Y ninguno de los otros profesores de alguna manera lo apoya. Entonces siente
¿A propósito de este acontecimiento?
Sí, claro, claro. Claro, Fabio estaba en Europa, los Vial y Baeza habían fallecido, y fallecieron jóvenes, ¿ya? Alberto como que se hace un poco loco, ¿ya? Entonces no lo apoya y un poco él se siente como que quedara un poco en el aire, ¿no? Entonces toma una decisión, o sea, hace la travesía. Esperan que su hijo se titule, el hijo menor, que es Vicente, ¿no es cierto? Y ahí toman la decisión de irse a la escuela y quedarse solamente en el Instituto de Arte por algunos años. Entonces, claro.
¿Y eso significó también romper la amistad que había detrás de esto?
Mira, no sé si tan...
O por lo menos de haber tomado ese carisma puramente formal, diría yo, menos emotivo.
Exacto.
Que tuvo todos los años anteriores.
Claro.
Eso es como lo que uno esperaría de algo así, ¿verdad?
Sí, claro. O sea,
distanciamiento.
Hay un distanciamiento.
Y hay una relación puramente formal.
¿Tú? Claro, claro. Distanciamiento que después, por ejemplo, cuando ya después falleció, ¿no es cierto?, los últimos años de vida de Alberto, ¿no es cierto?, yo creo que ambos intentan recuperar, ¿no es cierto? Según Francisco, Alberto nunca se sintió tan amigo de él. Creo que entendía la amistad de una manera distinta. Por ahí en el libro se cuenta un poco esa parte.
También es una cosa interesante.
Claro, ya. Pero sí fueron cercanos, ¿no es cierto? Compartieron mucho juntos, ¿ya? Entonces, en los últimos años de vida de Alberto se recupera un poco esa complicidad, que es un poco el término que ellos emplean. Y se visitan permanentemente. Pancho lo visita permanentemente en su casa, semana a semana, ¿no es cierto? Para conversar durante distintos temas, ¿no es cierto? Y de alguna manera yo creo que ese vínculo se volvió a establecer, ¿ya? Godo murió antes, ¿no? Entonces no, ahí no como que no hubo mayor contacto, ¿ya? Pero claro, ahí hay un tema, ¿no es cierto?, humano que quiero...
Pero yo diría que sí, uno siempre ve que esas cosas no están presentes, como tú lo decías antes, pero son buenos estos, el envés de la vida, porque completa las cosas y se nos hacen más cercanas también las personas.
Por supuesto.
Porque sabemos que este Alberto Cruz llegó a tener como un estatus de una superstar, por lo menos, sino de mismísimo Dios. Entonces, claro, y cuando tú te das cuenta de una persona corriente. Fíjate que ahora, en los minutos que nos queden, me gustaría que te refirieras a toda esta pedagogía que tuvo, pero desde tu experiencia. ¿Cómo fue para ti este aprender de diseño gráfico finalmente, desde esta pedagogía, sobre todo la perspectiva que ya tienes tú además como historiador, como investigador, como docente?
Sí, bueno, era extraño al principio, porque uno yo creo que lo empieza a comprender después de mucho tiempo, de que incluso se titula, ¿no? Porque sentía que mientras uno estaba en la escuela, sobre todo cuando ya se acercaba el último año, sentía que no sabía nada. Que lo único que había hecho era salir a dibujar, ¿no es cierto? Pero la verdad que uno se convierte en una especie de o sea, desarrolla una sensibilidad especial respecto de la observación, ¿ah? Que le permite tomar decisiones importantes en materia de diseño, ¿ah? Tanto arquitectónico como gráfico o de objeto, ¿ya? Hay una experiencia que yo tengo con Pancho justamente que cuando a mí me tocó justo el año 85 ser alumno de él. Ese fue el año del terremoto. Entonces nos manda a observar las grietas, las quebraduras, los derrumbes, ¿ya? Y mucho dibujo, que después transformábamos en imágenes, ¿no es cierto?, haciendo serigrafías, qué sé yo. Y en algún momento él nos habla un poco de lo sublime, ¿no es cierto?, de la estética de lo sublime, ¿ya? Y ese año nos toca después la travesía a Cabo Froward, que es un paraje impresionante, ¿no es cierto?, en el borde ahí del Estrecho Magallanes. Y él se encuentra un poco también con esa naturaleza indomable, por así decirlo, ¿no es cierto? Y a nosotros también nos tocó lo mismo, ¿eh? Y aparece lo sublime, y aparece esa cosa telúrica tremenda, ¿no es cierto?, que había aparecido de alguna manera con el terremoto, ¿no es cierto?, a través de esas grietas, y también en esta visión que uno tiene de este enorme territorio que es... América, ¿no es cierto? Para llegar a Froward nos fuimos en bus por la Pampa Argentina, entonces cruzamos durante 4 días, digamos, en bus, esta interminable cosa plana, ¿no es cierto?, que es la Pampa. Entonces, teníamos en el cuerpo todo ese tema. Entonces, no es que eso te ayude a resolver algún problema comunicacional o de imagen, sino que es esa cosa como de poder entender tu entorno, es lo que de alguna manera te permite tal vez tomar ciertas decisiones, ¿cierto? Girola y tantos otros profesores nos decían, no, si la parte técnica la van a aprender igual, no se preocupen de eso, ¿cierto? Porque efectivamente, o sea, todo el tema, ¿no es cierto?, de la impresión, qué sé yo, de cómo hacer finalmente, no sé, cualquier pieza gráfica, se aprende en el camino. Yo creo que lo que nos dio la escuela es esa capacidad de poder asombrarnos, ¿no es cierto?, frente a nuestro entorno. Y yo creo que tal vez hay otras escuelas que ahora ya lo emplean, ¿no? Se ha ido como instaurando, metiendo un poco...
Aquí en Chile, dice.
Sí, sí. Hay muchos que ya utilizan un poco esta cosa de dibujar y mirar y observar, ¿no es cierto? Pero en ese momento, hace 30, 40 años atrás, todavía yo creo que éramos los únicos, ¿no es cierto?
A ti tocó ese periodo en que se entraban todos como a la misma escuela.
Claro, era un año común.
¿Y era un solo año común?
Era un solo año común, el primer año, ¿no es cierto? Y a ti te daban o las 3 menciones o te indicaban más o menos dónde tenías que irte, ¿ya? Yo tuve la posibilidad de escoger, digamos.
Yeah.
Tuve las 3 menciones y finalmente decidí irme por diseño, ¿ya? Y era muy enriquecedor porque el hecho de pasar por la experiencia de la arquitectura en primer año, incluso a mí después me permitió, una vez que terminé diseño, hacer unos años más de arquitectura, ¿ya? Cosa que no terminé, bueno, pero por otras razones, ¿no? ¿Ya? Pero eso de pasar por los oficios, ¿no es cierto?, que es un tema con la escuela, ¿no es cierto?,
sí.
El concepto de oficio, ¿no es cierto?, era importante.
Sí, sí.
Lamentablemente ahora se entran en escuelas separadas, a pesar de que están en conjunto, las escuelas están juntas, hacen actividades comunes, pero nosotros entramos a un año común, ¿ya? Que es distinto. O sea, teníamos arquitectura en primer año, ¿ya? Y teníamos que maquetear, digamos, como cualquier estudiante arquitecto.
Sí, y yo no sé si estoy equivocado, tengo la impresión que tenía también una leve diferencia en la observación en arquitectura, ¿o no?
O sea, claro, porque los temas eran distintos. O sea, tú observabas el espacio, ¿cierto? Sí. El espacio de la ciudad.
Y el acto.
Y, evidente, claro. El acto más que el mensaje,
sí. Como digamos así, ¿no? Sí, ese de ahí surge este acto poético que este filósofo que participó de la escuela, Fidier, le puso Falerne.
Claro. Ahí hay varias versiones también, ¿eh?
¿Quién fue el titular del nombre?
Según Pancho Méndez, fue François Fédier que lo hizo estando en Francia. Según Godofredo Llomi, fue él, digamos. Y tiene incluso hay un documento que lo tiene, un carteo, ¿no es cierto?, con Carmelo Arden Quin, que es pintor uruguayo, ¿no es cierto?, que ahora hay una exposición de él en La Moneda, que vale la pena ver, ¿no es cierto?, donde discuten también ese tema. Entonces, hay las versiones, ¿no es cierto?, sí, que corroboran.
Sí.
Pero como sea, el tema del acto poético también es lo que funda, es lo que decía Godó, que el acto poético es lo que funda. Y eso es lo que se intenta después hacer un Ritoque, ¿no es cierto?
Sí.
Ritoque nace, digamos, como una fundación de una ciudad, ¿no es cierto? Que tenía que cumplir ciertos requisitos frente al mar, ¿no es cierto? En estas coordenadas con las cumbres de la cordillera de la costa, en fin.
Ahora, tuvo una época que creo que es en la década que tú señalas, del 70, esta escuela que fue tremendamente, por lo menos, fue los años en que yo empecé a estudiar, fue tremendamente hermética.
Sí.
Y era una cosa como cerrada, como una secta. Y ¿qué de eso viviste tú y cómo lo viviste?
Bueno, yo estuve justamente en la década del 80, que fue la escuela en dictadura.
Yeah.
Entonces, con el mayor razón fue más cerrada, digamos. Y yo creo que tal vez más bien por proteger a los estudiantes. En ese momento eran un poquito apolíticos, podríamos decir, ¿eh? Habían ocurrido alguna experiencia de algunos estudiantes que habían sido detenidos, qué sé yo, que la habían pasado bastante mal, ¿ya? Entonces, tal vez como un modo de la escuela de proteger a sus estudiantes es que también se aísla un poco más, ¿ya? Más porque la escuela tiene una vida pública durante la década del 60 muy potente, incluso llegando a hacer manifestaciones, por ejemplo, con el tema de la Avenida del Mar, ¿no es cierto? Cuando se hace la Vía Elevada, entonces Viña del Paraíso. Hay incluso reuniones con algunos parlamentarios, con el mismo presidente Frei Montalva, ¿no es cierto? Entonces hay una vida muy pública durante un momento, pero en la década del 70 la escuela se vuelve hacia adentro, ¿ya? Ya con la polarización que había ocurrido tal vez durante el gobierno de Lupé, se va a producir ahí también un como una mirada hacia lo académico, ¿no es cierto? Y donde la escuela dice lo nuestro es el estudio.
Uh-huh.
¿Ya? Entonces hay una cierta marginación. Yo creo que hay un acuerdo también, porque la escuela tenía también muy buena relación con la Marina, producto
yeah.
del proyecto que se había hecho de la Escuela Naval. Entonces, cuando ocurren estas detenciones de algunos estudiantes, parece que de alguna manera los profesores llegaron como a un acuerdo con la Armada y dicen, ya, nosotros no nos metemos, pero ustedes no nos toman presos los cabros. Ah, que eso sí ocurrió. Acuérdate que habían rectores delegados y todo eso.
Sí, sí. Entonces, no, y además estaba Ritoque, donde se funda la ciudad abierta,
por supuesto,
al lado de un centro o campo de concentración.
Exacto, claro, está ahí a muy pocos kilómetros. Entonces, ahí de hecho, hay un texto que revisa ese tema.
Sí, interesante. Sí. También. Bueno, se nos ha ido el tiempo, sí. Miguel, y con mucho gusto. Creo que ha sido una buena conversación en torno a este libro, que te felicito por tu trabajo editorial. Espero que sigas en esta...
Tengo toda la intención.
¿Este es tu primera experiencia o no?
Sí, sí, yeah. Sí, de primera publicación en realidad, así a nivel de libro, yeah. Sí, y fue muy bonito hacerlo.
Yeah.
Ahora a mí me encantaría seguir con Pancho, por ejemplo, ya en una biografía más formal.
Sí. No, y yo te doy como idea que busques a otros personajes,
sí,
de esta escuela,
sí,
que pueden estar como en este mismo trance ya de muy mayores, y bueno,
claro.
Ahí hay muchas ideas.
Ahí quedan algunas generaciones más futuras, digamos.
Sí.
Sí.
Muchísimas gracias, Miguel, por haber estado esta mañana con nosotros y haber aceptado nuestra invitación. Esperamos que sigas dándonos motivos como este para seguir invitando.
Yo feliz. Muchas gracias por la invitación.
Muy bien. Estimados auditores, a ustedes los espero el próximo viernes nuevamente en Pensar Habitar.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentaron Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Condujo el arquitecto Max Aguirre González.